Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí hoy es un gusto presentar desde Monterrey, México, al doctor Pedro Beltrán Peñalosa, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal del Hospital de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Beltrán, es un gusto tenerlo con nosotros.
Licenciado Carlos, la distinción es de su servidor. El contactar con una casa editorial tan importante como Distribuna es un verdadero privilegio. Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Gracias, doctor Beltrán, el honor es nuestro. En el programa de hoy vamos a hablar sobre marcadores ecográficos de alteraciones cromosómicas. Entremos en materia, doctor. ¿Cuáles considera que son los principales aspectos en los que ha avanzado el diagnóstico prenatal durante los últimos años?
Pregunta muy interesante. La parte que nos toca abordar es el área de la especialidad de la ginecología y obstetricia. Fíjese qué complicado y qué sencillo a la vez, Carlos. Un estadio natural en la que se espera una resolución materna siempre favorable y un resultado también del bebé, del producto, decimos perinatal, siempre favorable. Sin embargo, a veces no es así. Y qué curioso, ¿verdad? De los métodos de vigilancia fetal o de vigilancia en el estado de la salud materna, existen aquellas imágenes por ultrasonido, que podemos llamar también signos, y son marcadores que nos permitían a nosotros o nos permitirían tratar de anteceder un mal resultado tanto materno como perinatal, como en el producto. Todas estas imágenes han ido a un avance muy, muy importante, porque por la calidad de la resolución de los equipos, por el entrenamiento de las personas que hacen o que hacemos sonografía y sobre los lineamientos que regulan distintos organismos internacionales de cómo debe de hacerse correctamente o la metodología para hacer un estudio sonográfico. Entonces, los avances en los últimos 20 años han sido, la verdad, de una manera muy rápida y, bueno, hay que estar actualizándose constantemente en todo esto. La idea de nosotros abordar el diagnóstico prenatal es anteceder la historia natural de la enfermedad. Es decir, tratar de anteceder con esa herramienta poderosa de gabinete que se llama ultrasonido, como decíamos, un mal resultado materno o perinatal y que nos permita incidir en su momento en un área especializada para la atención de ese parto, de esa mujer embarazada, o tratar de limitar las consecuencias de la historia de la enfermedad. Para citar un ejemplo, un producto que tiene un proceso herniario en la columna mielomeningocele, en la pared abdominal, onfalocele, gastrosquisis, en el diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax, hernia diafragmática. Si esos productos no son abordados a tiempo, pueden tener una limitación pulmonar, neurológica en movimientos de sus piernas, una salida de vísceras de contenido abdominal que pueden ser una necrosis y terminar o repercutir en que ese producto cuando nazca tengamos que hacer una resección intestinal. Entonces, muy, muy importante tratar de anteceder la enfermedad y tratar de limitar el progreso de la misma.
Doctor Beltrán, ¿qué es un marcador ecográfico y cuál es su utilidad?
Marcadores ecográficos, se lo voy a platicar como le digo yo a mis pacientes. ¿Qué es un marcador ecográfico? Es un signo. Por definición, el ultrasonido es una imagen o es una foto y por lo tanto un momento en el tiempo. ¿Qué es un marcador? Una imagen que me hace pensar en algo que se sale fuera de lo habitual, tratemos a decir anormal. Segundo, que su medición representa un problema porque mide más allá o menos de lo que estamos acostumbrados en el desarrollo embrionario que debe de medir, o en el caso del ultrasonido Doppler, de ciertas imágenes hemodinámicas cuyas ondas no se comportan como se deben de ver. Pero para fines prácticos, un marcador es un signo ecográfico. Dicho de otra manera, le digo a mis pacientes, vamos a hacer una especie de checklist. Vamos a hacer las imágenes que yo debo de ir visualizando, si las veo de manera correcta, como normalmente se deben de ver, lo que deben de medir. Y cuando una de estas se sale fuera del parámetro que llamamos normalidad, empezamos a abordar a qué entidades se asocia o utilizamos métodos específicos para su seguimiento más detallados y que por lo tanto pueden resultar tanto más costosos de centros hospitalarios más grandes o que también puede resultar de riesgo. Pero eso es un marcador, un signo ecográfico que se sale fuera de lo habitual o de lo normal que estamos acostumbrados nosotros a ver en un seguimiento ecográfico de rutina.
¿Cuál es la utilidad de estos marcadores ecográficos, doctor?
Tratar de anteceder la evolución natural de la enfermedad. Vamos a centrarnos en una espina bífida. Yo estoy haciendo un rastreo ecográfico de un bebé y yo veo que hay una herniación o que no está totalmente cerrada, ya sea la parte ósea, la parte de las meninges o la parte de la piel de la columna de la espalda de un bebé. Yo sé que esto va a tener consecuencias neurológicas en la movilidad de sus extremidades inferiores. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero, ¿a qué edad lo diagnostico yo? Segundo, ver si hay alguna alternativa de terapia, que sí las hay en este caso en particular, y mandarlo a un nivel subespecializado de medicina y tratar de proponer una cirugía fetal, por hablar sobre cierto ejemplo. El ultrasonido tiene dos grandes y muy fuertes bondades. Uno es la imagen o el ultrasonido convencional que nosotros conocemos y la parte de la evaluación de flujos que se llama Doppler. Tocando en este aspecto la parte de la evaluación de los flujos Doppler, si yo una paciente en una ecografía temprana veo que la onda de la medición de los vasos que llevan circulación al bebé, es decir, las arterias uterinas, tienen una forma anormal, hay estudios que demuestran con mucha certeza que esa paciente tiene mucha predisposición a hacer una preeclampsia o una restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, si a ese patrón de flujo materno hacia el bebé a través de las arterias uterinas presenta mucha resistencia, yo puedo predecir con cierta certeza que esa paciente va a terminar subiéndole la presión, le hace preeclampsia, o que ese bebé, como no está los flujos adecuadamente irrigados hacia el espacio fetal, va a detener su crecimiento, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, la gran ventaja es que si yo lo antecedo, como citaba anteriormente Carlos, pienso en un centro especializado, pienso en estrategias de manejo y desde luego cambio la vigilancia normal de esa paciente, verla cada mes en su control prenatal, a seguimientos más continuos y más frecuentes para tratar de anticipar tanto el desarrollo de la enfermedad y limitar sus consecuencias, Carlos.
Doctor Beltrán, cuéntenos cuáles son los marcadores ecográficos del primer trimestre.
Bueno, citados, más o menos empezados a citar desde el año 2000, mejoraron mucho bajo dos consideraciones. Una, la resolución de los equipos. Se fueron adquiriendo herramientas más poderosas para tener una imagen más clara. Las distintas asociaciones y colegios que dictaron guías para cómo debe de sistematizarse un estudio ecográfico. Y la tercera parte, ciertos centros de subespecialidad, alguno en Barcelona, alguno en Inglaterra. Tenemos buenos centros en México, Colombia. También tengo buenos amigos que se han entrenado fuera y han establecido sus propios centros. Entonces, los marcadores ecográficos del primer trimestre, los clásicos descritos, sería el grosor de la nuca de un bebé, translucencia nucal, la presencia, ausencia o disminución del tamaño del hueso nasal, y un conducto que llega al corazón y que por su paso por el hígado antes de llegar a la aurícula del lado derecho debe de dar cierta imagen en una onda bifásica. Cuando yo tengo o llego a ver alguna de esas tres imágenes alteradas, empiezo a pensar en asociación a ciertos diagnósticos, básicamente los problemas cromosómicos y los problemas de cardiopatías. Esos son los tres clásicos: translucencia nucal, hueso nasal y ductus venoso. Y se han ido asociando otros más que van dando más peso a pensar en el desarrollo de una enfermedad o de una condición cromosómica, como es la regurgitación de una válvula, que se llama regurgitación tricuspidia, otro marcador que se llama translucencia intracraneal, otro que se llama gap mandibular. Le podría describir muchos, pero los tres clásicos, que es el punto de partida para nosotros sospechar que ese producto puede tener el desarrollo de una condición cromosómica o una enfermedad, básicamente una cardiopatía, serían esos tres marcadores: la translucencia nucal, el ductus venoso y el hueso nasal.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor Beltrán, ¿cuáles son los marcadores ecográficos del segundo trimestre?
Bueno, este eco que le platicaba Carlos es un eco que dicta la Fetal Medicine Foundation en Inglaterra como el eco de la semana 11-14, y ese eco se llama de cribado. ¿Qué es cribado? Platico con mis pacientes. Es como tratar de distinguir de la población en general. Tengo 100 pacientes y entonces hago yo un método de estudio en el cual digo, ¿sabes qué? Estas dos, estas tres, estas cinco, por ciertas imágenes que yo alcancé a ver, las saco de su control regular prenatal y hago una estrategia de seguimiento porque puede haber asociación a enfermedades. Y ese es el famoso eco de la semana 11-14 con esos tres marcadores que ahorita le platicaba a Carlos. Pero también hay una segunda ecografía que se propone a la paciente de la semana 18 a 22, de hace 5 meses, en el cual también hay ciertos marcadores que nos pueden hacer pensar en ciertos padecimientos. Estos marcadores ya fueron descritos, es una autora, Benaceraf, como marcadores mayores o menores. Es decir, si yo veo una calcificación intracardíaca, se llama foco ecogénico cardíaco, si yo veo un intestino más brillante a la imagen sonográfica, intestino hiperecogénico, si yo veo un acortamiento del hueso del muslo que se llama fémur, si yo alcanzo a ver otro de esos marcadores que platicábamos, un hueso nasal ausente o más pequeño de su tamaño, si yo llego a ver, ya no se llama translucencia, un pliegue nucal, un grosor de la nuca más aumentado, o sea, sigue habiendo imágenes o marcadores que me hacen pensar en asociación a cierto tipo de enfermedades o a condiciones cromosómicas. Y es que, en general, me decía que estos marcadores son también llamados signos ecográficos, retomando esa idea muy básica, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un check-up, un listado. Esto se ve normal, esto se ve normal, esto se ve normal. Y en alguna paciente, ¿sabes qué? Esto no es la imagen que yo debería de tener. Lo siguiente que hago es, ¿la mido? ¿Sabes qué? ¿Mide lo normal? No, ¿sabes qué? Es menor del tamaño que debe de tener, mayor del tamaño que debe de tener. Y la tercera parte de mi ejercicio como ecografista o como sonografista es, ¿a qué se asocian estas entidades? Bueno, otro elemento muy importante de esos marcadores o de esos signos es la hemodinamia fetal o el estudio Doppler, que es la medición de los flujos sanguíneos del bebé, que también me pueden hacer pensar en problemas tanto para el producto como para la mamá. Y es que, mire, hablando de marcadores o de signos ecográficos, todas las entidades que nosotros vemos en imagen tienen que ser por malformaciones, por deformidades o por disrupciones. Dicho de otra manera, Carlos, ¿qué es una malformación? Una malformación es que yo tuve un acortamiento de una de las extremidades y me da una malformación, ¿sí? ¿Qué es una deformidad? Ese pierna, ese pie está íntegro, pero de repente, porque no había líquido o por asociación a un problema cromosómico, me hizo un pie equinovaro. El pie está flexionado de manera normal hacia adentro. Y una disrupción, bueno, tenía la carga genética para desarrollarse esa extremidad, pero solamente se me formaron 3 dedos. Se me formó la mitad del pie o se me formó hasta el tobillo. Entonces, todo lo que nosotros vemos por imagen tiene que ver en el modo de imagen o de signos con malformaciones, deformidades o disrupciones. Y la parte de la ecografía que evalúa el desarrollo hemodinámico fetal o los flujos se llama Doppler. Entonces, todo eso son marcadores o signos ecográficos que nos hacen ver en su ausencia, en su medición anormal, la asociación a enfermedades o a ciertas condiciones.
Doctor Beltrán, ¿qué son las anomalías mayores y cuál es su manejo?
Bueno, anomalías mayores son todas aquellas que representan morbilidad o mortalidad. Es decir, ¿sabes qué? Este producto tiene una anomalía mayor. ¿Cuál? Una cardiopatía muy compleja. ¿Qué sabemos? Que como ahorita depende de la circulación de la mamá y de ciertos, decimos en medicina, cortocircuitos, de ciertas adecuaciones del corazón en la vida intrauterina, ese bebé sigue desarrollándose bajo ciertos parámetros de normalidad, pero cuando nazca no va a tener la capacidad de sobrevivir por sí mismo. Entonces, por ejemplo, una cardiopatía compleja es una anomalía mayor. ¿Qué sería una anomalía menor? Y hay que tener mucha cautela con ese espectro o con esa expresión. Pues un labio leporino. ¿Por qué? Porque si estamos informados, esa paciente se hace el diagnóstico, vemos que faltó ese cierre en el labio superior, que se puede acompañar también de un cierre en el paladar. ¿Qué va a ocupar? Va a ocupar primero para la lactancia de un chupón especial, porque hay un contacto, como no se formó el labio superior, hay un contacto directo con la cavidad oral y la fosa nasal. Entonces vamos a ocupar algo, un chupón especial, para que al alimentarlo con biberón no se me vaya a ir la leche hacia la fosa nasal y se me vaya a ahogar ese bebé. Entonces, pues es una malformación menor. ¿Por qué le decía a Carlos que hay que tomarlo con mucha cautela este comentario? Porque cualquier malformación, desde luego mayor, que es aparatosa y catastrófica, ¿verdad? Pero también una menor no deja de ser un evento muy adverso y de gran impacto en la mamá. Es que trae un labio leporino, pero se va a operar después. No, llega a ser para fines de definición médica una malformación menor, pero para fines de la mamá que esperaba un producto sano, una etapa de duelo en la que sabe que su bebé no está íntegramente sano, que se va a poder corregir, pero que, bueno, nunca, nunca perdamos esa sensibilidad de la importancia que representa para ella el que no hay una integridad o un bebé absolutamente sano.
Doctor Beltrán, ahora me hablaba un poco del cribado. Cuénteme cuáles son las actuales recomendaciones frente al cribado en la población neonatal.
Bueno, ¿qué es cribado? Cribado es un screening, un tamizaje, es decir, discernir entre el volumen de pacientes, qué paciente tiene más predisposición para la condición de una enfermedad. ¿Cuáles son las que representan mayor letalidad, muerte, mayor morbilidad, desarrollo de enfermedad o más costos para un sistema de salud? Pues las malformaciones, las deformidades, ¿verdad? Sí, en el área de la obstetricia o de la maternidad, las cuatro entidades que representan mayor problema es el parto prematuro, la restricción de crecimiento intrauterino o los bebitos más pequeños para la edad gestacional, la preeclampsia o toxemia y los problemas cromosómicos. Los más frecuentes son los trisomías, que hay un cromosoma de más en cierto par de los cromosomas y el más característico pues es el síndrome de Down. ¿Cuál es el reto del médico sonografista y de la medicina en general? Tratar de anteceder qué paciente tiene más predisposición a ese tipo de enfermedades. Y bueno, y se conforma no solamente de signos ecográficos. Cuando la paciente llega para que le hagamos un estudio de sonografía, desde luego la historia clínica es el pilar de lo que hacemos. ¿Quién tiene más predisposición? La mamá en su primer bebé mayor de 35 años. Segundo, la que tiene antecedentes de un bebito con una malformación o con alguna condición. Tercero, la que tuvo problemas para concebir una gestación. Cuarto, la que tiene una patología de base, es diabética, es hipertensa. Quinto, la que tiene algún hábito o algún estilo de vida que predispone a la enfermedad, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo. O sea, nosotros, todo eso es cribado. Es decir, desde hacer la historia clínica, nosotros vamos seleccionando qué pacientes tienen mayor predisposición para el desarrollo de una enfermedad. Tenemos también marcadores serológicos, es decir, marcadores en sangre, la proteína plasmática asociada al embarazo y la fracción beta de gonadotrofina curénica, cuyos niveles anormales se asocian al desarrollo también, en este caso en particular, de problemas cromosómicos o factores angiogénicos que nos hacen también nosotros prever el desarrollo de preeclampsia. Tomando, Carlos, el eco del primer trimestre, que es un eco de cribado, de screening, de tamizaje, de selección de esas pacientes que pueden tener más predisposición para el desarrollo de la enfermedad. Nosotros vemos la longitud de cuello de la matriz, del cérvix. Cuellos maternos, cérvix, por debajo de 2.5 se asocian más a parto prematuro. Evaluación de los flujos de las arterias uterinas, que es el vaso materno que irriga o que lleva sangre, oxigenación y nutrientes al espacio fetal. Si nosotros encontramos ciertas características, decimos índice de pulsatilidad o una imagen morfológica que se llama NOCH, podemos nosotros prever que esa paciente puede desarrollar una preeclampsia temprana. Marcadores, como platicábamos, hueso nasal, ductus venoso o traducencia nucal aumentada. Son también esos marcadores del primer trimestre que se asocian más ya sea a problemas cromosómicos en su mayor frecuencia y también a problemas de cardiopatías. Todo eso son estudios de cribado, es decir, que me permiten a mí seleccionar la paciente que puede tener mayor frecuencia en el desarrollo de una enfermedad durante su embarazo o un mal resultado perinatal.
Doctor Beltrán, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Será una distinción. Gusto saludarle, Carlos.
Igualmente, doctor, nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.